directamente desde San Juan, GW5, el estudio más alto de Puerto Rico, se complace en presentar el Penthouse. Y ahora con ustedes, su anfitrión, Gabriel Nieves Portalatín.
Saludos y bienvenidos a otro episodio más del Penthouse de GW5. Este que les habla es Gabriel Nieves. Ya tú sabes, dale like, dale share, comparte el contenido, suscríbete. Es bien importante que te suscribas. Si quieres auspiciar este podcast, cualquiera de los podcasts del estudio, solamente tienes que llamarnos, escribirnos a info@gw5.com o al 787-221-9530. Recuerda que cuando nos escribas o nos llames, nos digas si es para auspiciar alguno de los podcasts o para alquilar el estudio para darte la mejor información posible. Si estás buscando una t-shirt para un evento, para una actividad, o simplemente tienes una idea, la quieres ver plasmada en una t-shirt, la gente de la camiseta PR es la gente que tienes que llamar. La gente de la camiseta PR tiene su página en Instagram. Allí vas a poder ver todos los modelos. Y si te gusta alguno, pues entonces vas a WhatsApp y los llamas para que así te den la mejor oferta posible. Pero si le dices que vas de parte de GW5, te dan un 15% de descuento en la compra final. ¿A qué número? 787-299-4766 es el número a llamar. Recuerda que entregan en todo Puerto Rico y los Estados Unidos. Y si te vas de viaje, no te vayas sin un seguro de viaje. Es bien importante que le pongas un seguro de viaje a ese viaje, no importa el destino. Si eres una persona embarazada, un atleta o viajas con animales, 787-422-2276 es el número a llamar. Le dices que vas de parte de GW5 para que te den la mejor oferta posible. Ellos te van a tratar bien. Le dices de qué fecha te vas, cuál es el destino, y ellos van a trabajar esa póliza customizada para ti, ¿ok? Bueno, y arrancamos el día de hoy. Tenemos varios invitados. Está lleno el programa de hoy, así que vamos a darle la bienvenida a nuestra primera invitada, que va a estar promocionando una obra que se llama Presas Liberadas, a la gran Yasmín Mejías. Ahora digo yo, hice una cajera entrando, bailando mil veces. ¿Cómo tú estás?
Todo bien.
Para ti no es nada nuevo llegar a un sitio bailando, ¿verdad?
No. Chacho.
Bueno, Yasmín.
La música me enciende.
Bienvenida al Penthouse. Me alegra verte. Sé que es la primera vez que estás aquí en el estudio. Súper agradecido por eso, de verdad. Y que vienes con un proyecto bien bonito, porque son un montón de actrices que están compartiendo ahí.
Sí.
Presas Liberadas, háblame un poquito de eso.
Pues mira, Presas Liberadas es una obra, una pieza escrita por Marieli Durán, que es la hermana de Zuly Díaz, de padre y madre.
Sí, exacto. Exacto.
Durán es el apellido de su mamá. Y ella ayer nos decía, lo que pasa es que yo fui a dar clase en una escuela y había ya dos Mrs. Díaz. Y yo dije, yo no voy a ser la tercera Mrs. Díaz. Y me puse Durán. Y entonces yo dije, y además así me diferencio de Zuly.
Claro.
Que Zuly Díaz, pues yo soy Marieli Durán. Y sí. Me dice, pero no sirvió de nada porque ni el nombre dicen. Dice, mira, esta es la hermana de Zuly.
La hermana de Zuly.
La pieza es de Marieli, es una pieza que se presentó hace 12 años.
Oh, ok.
Y ella la vuelve a traer a escena, viene Zuly, está compartiendo el proyecto, está Anushka Medina, está la pastora Annie, que viene desde Connecticut, Lexa Marie, Jimmy Colón. Está, no me acuerdo el nombre de él, pero le dicen Bellito. Está Yamil.
Con un elenco chévere.
Es un elenco chévere. Y Chiarelli también está con nosotros en el elenco. Es un elenco muy bueno.
Hace tiempo yo no te veía haciendo teatro, ¿sabes? Estás haciendo bien poco, ¿verdad? Como tal.
Pues mira, yo en el 2024, yo estuve haciendo musical de Entrando por la Cocina, Hice también Las Tres Viudas Sueltas, con Angela Meyer, Johanna Rosalí y Marilyn Pupo. Esa producción era de Raymond Gerena. El año pasado no estuve muy activa. Y en este año llegó el proyecto de Presas Liberadas, que me encanta porque es una obra que, si bien te presenta la realidad de estas mujeres que están confinadas, te las hace ver desde el otro lado de la moneda. Y me gusta porque nosotros en Puerto Rico tendemos a juzgar mucho a la gente sin evidencia y sin nada.
Solamente de verla muchas veces.
Por la impresión que te da. Y en este caso nosotros vamos a ver este grupo de mujeres que están allí y las razones por las que están allí. Y aunque la pieza no justifica lo que ellas han hecho, sí te permite ver por qué, qué pasó, por qué llegué a esto.
Ya.
Entonces uno lo puede ver también desde su punto de vista. Y la obra te da esperanza. Hay una posibilidad siempre. Tú eliges realmente qué tú vas a hacer con tu vida. Así que es una pieza bien bonita, bien inspiradora, y la verdad que el elenco es excelente.
Tu personaje como tal, ¿puedes hablar un poquito de él?
Te puedo hablar sin spoilearte qué es lo que hay.
Sí.
Pero mi personaje es una mujer que está abatida porque pues ella complació a su hermana en una promesa que le hizo y eso tuvo un precio que haya tenido que pagar y que la atormenta. Una mujer que está destruida, punto. Ella está destruida, ella está ahí destruida.
Quiero hablar un poquito... Tú has hecho cine, porque a mí me encantaría verte, porque hoy en día se está haciendo bastante cine.
Fíjate.
Y me gustaría verte en algo.
Es lo menos que he hecho y es lo más que quiero hacer.
Pues ya está, aquí estamos diciéndolo, ¿verdad? Porque el productor que está buscando elenco.
Porque es el medio que menos he trabajado. He hecho cine muy poco, demasiado poco. Y hay muchas producciones puertorriqueñas y nunca no me han llamado.
Yo creo que hoy en día, más que nunca, estamos viendo. Ahora mismo en cartelera, tenemos como 5 o 6 en cartelera ahora mismo.
Sí, excelente. A mí eso me encanta, que estemos desarrollando en ese campo y muchos jóvenes, muchos actores jóvenes y productores jóvenes que se están arriesgando hacer cine y han apostado por el talento en Puerto Rico y lo han hecho muy bien. Pero ese es el medio que menos
que menos ha hecho.
Y me interesa mucho porque del teatro, que es grande, yo llegué a la televisión, que es mediano, y el cine es chiquito. Entonces, me gustaría
explorarlo más.
Sí, me gustaría mucho explorarlo. Televisión es el medio donde yo me siento como pez en el agua.
Correcto.
Ese es mi playground.
Sí.
Porque fueron muchos años.
Muchos años.
Y haciendo televisión en vivo, que a mí me encanta en vivo también.
Que yo creo que ya, yo creo afuera de Raymond, yo creo que eso ya no está. Ya no hay producción en vivo, ¿verdad?
Hay producciones de la tarde.
Ajá, pero la actuación como tal.
Un sitcomedy, como lo era entrando por la cocina, en vivo. No se está haciendo.
¿Extrañas esa cuestión de todos los días, de estar haciendo libretos todos los días, ¿sabes? Porque de verdad que parece fácil, pero es heavy.
Sí, lo extraño, claro está. Y es un ejercicio para la memoria. Porque yo tenía que aprenderme un libreto todos los días. O sea, yo llegaba por la mañana a aprenderme un libreto.
Tu switch, cuando hacías de Altagracia, ese switch tuyo como tal... Ya era automático, ¿verdad? Porque es algo que ya tú hacías tanto, que era nada más ponerte la ropa y ya te convertías.
Sí, sí, todavía.
Porque o sea, tú te lo pones y ya.
Yo llevo fuera de la televisión 26 años.
Claro, ya va tanto.
Y todavía la gente me pide Altagracia y todavía Altagracia es Yo estoy bien agradecida de Dios, porque Altagracia es un personaje que caló en el corazón del público y que aún estando fuera de la televisión, la gente la recuerda, la ama, la respeta y la contratan.
Sí, por eso te digo.
Y sí, yo 20, me pongo ese uniforme y Altagracia años. Me da una libertad brutal.
Sí, para tú hacer lo que quieras.
Yo digo lo que me dé la gana.
Pero wow, como que no había realizado que va tanto tiempo fuera de la televisión, 20 y pico de años. Sí. ¿Cómo tú estás viendo por una actriz que lleva la vida, verdad, tablas y televisión, viendo el cambio tan drástico que ha dado todos los medios? Por ejemplo, hoy en día existen cosas como esta, ¿no? ¿Verdad? Que antes no, eso no existía y la televisión era como el lugar seguro para todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo decía, llegar a la televisión lo logré. Hoy en día eso cambió.
Totalmente. Y es, para nosotros los actores, switchar ha sido duro. Uh-huh. Porque cuando tú miras las redes y tú ves en las redes cualquier cosa puede convertirse en algo viral y la gente seguirlo. Entonces a nosotros se nos hace difícil porque nosotros hacemos personajes. Entonces, ha sido bien complicado. Por eso tú ves que la mayoría de los actores en televisión no dominamos las redes en realidad. Yo he entrado un poco en las redes y he logrado, por lo menos en Facebook, que es mi red, porque es mi nicho, es gente de 30 años en adelante. Pues en Facebook yo he logrado poco a poco penetrar y adquirir seguidores. Pero, por ejemplo, Instagram es una red para mí desconocida. Eso es como otro mundo.
Eso es otro mundo para ti.
Que yo no la domino, no la entiendo todavía.
Ajá, ajá.
Y TikTok ni te digo.
Sí, no, TikTok es... Sí,
porque por otro lado, yo digo, pero es que yo no me voy a poner a hacer estupideces ahí para que me vean en TikTok. Eso no aporta nada.
Yo he tratado de que el podcasting sea algo que actores de este país lo experimenten, porque pienso que es una gran manera de mantenerse vigente, de que la gente los vea, fuera de que se tengan que tomar fotos y videos por las redes sociales, que es un dolor de cabeza también, porque dice, ¿qué más yo me voy a tomar? Tomándome café, almorzando, ¿sabes? ¿Qué más hago? Al menos que no sea...
Me corto las uñas de los pies, me saco la ceja.
Exacto.
Para que la gente me vea.
Y he tratado de que los actores que han tenido la curiosidad, llevarlos por el camino de que hagan podcasting. En ejemplo, aquí está Druxila, está Yamaris La Torre, está Modesto Lacén, que son actores, ¿verdad?, que se les ha hecho bien difícil el cambio, ¿no? Ese cambio de lo que tú dices, de tú me contratabas, yo hacía este papel y me iba y ya. Pero
hemos tenido que aprender a producirnos, que no lo hacíamos. Es una parte que nosotros no teníamos por qué hacerla, ¿no? A mí, yo quiero hacer podcast. Durante la pandemia, yo hacía un conato de podcast desde casa, y me gusta. Es un medio que me gusta porque te da libertad. Tú puedes hacer lo que tú quieras y hablar de lo que tú quieras.
Correcto.
Y puedes darle el tiempo que te dé tu gana al que tú tengas y con el que tú quieras hablar.
Eso es lo
porque
más maravilloso.
Porque tú escoges el formato que tú vas a tener.
Correcto.
Y es algo que a mí me gustaría hacer y lo tengo en mi bucket
list. En tu bucket list.
Hacer podcast. Y me gustaría mucho hacer podcast con mi esposo. Porque mi esposo está versado en muchas áreas, ¿no? Él como músico, como cantante, pero también como profesional. Mi esposo es gerontólogo. Los dos somos trabajadores sociales clínicos. Nos certificamos como tanatólogos. Estudiamos teología. Entonces, nosotros solemos hablar mucho de cosas bastante profundas y siempre hemos querido hacer un proyecto que podamos estar juntos hablando de esas cosas que nos que nos llaman la atención y que nos importan.
Y yo creo que me fui por ese lado porque me imaginé que tal vez tenías eso como, como parte, como tú dijiste, el bucket list. Porque lo bueno de hacer este tipo de proyectos con los podcasts, que tú puedes escoger el tema que tú quieras, el nicho llegará a ti y va a escucharte o verte la gente que quiere realmente escucharte y verte. O sea, sí. No es una cuestión que tú la impones, no es una cuestión, porque el podcasting nació de mucha gente querer hablar y no tener los medios, ¿verdad? Porque tú sabes que entrar a televisión es así de fácil. Y entonces a la que entraban, quitar a los que ya estaban era más difícil todavía. Había un gran control. Y lo más maravilloso para mí es que tú tienes el control, o sea, tú tienes la decisión. Obviamente aquí estamos hablando de que yo estoy en un estudio y tenemos aquí una cuestión técnica y escenografía y qué sé yo, pero tú lo puedes hacer en tu casa con un micrófono y una grabadora.
Sí.
¿Sabes? Yo siempre le digo a todo el mundo que comiencen así, que comiencen básico, porque la conversación te va a dar y llevará el momento. Y dices, ah, mira, ahora quiero subir un poquito el nivel o quiero darle a mi audiencia un poquito más. Y después de momento terminas en un estudio. No es necesario empezar desde bien desde, arriba, sí, porque te vas a sentir a veces
también tu plan más heavy. Algo bien interesante. Uh-huh. Las redes no le imponen al público lo que tienen que ver. Porque correcto. Ahora mismo la gente me habla mucho de la calidad de la televisión actualmente. Y me dicen, hace falta que vuelva entrando por la cocina. Y yo pienso que no necesariamente es que vuelva entrando por la cocina. La gente lo que anhela es la calidad de un sitcom. Entrando era un sitcom. Uh-huh. Tenía libreto, personajes bien definidos. Y yo creo que la gente añora eso. Pero si tú me das lo que me das en televisión, pues yo me lo tengo que comer.
Correcto.
O apago el televisor y me voy. Y hay una audiencia de que no entra a las redes.
No.
Hay una audiencia que no ni idea tienen de lo que es un YouTube o whatever. Tienen que ver televisión. Y a veces yo pienso que los productores no tienen conciencia que aquí hay que producir para personas mayores de edad.
Esa es la audiencia grande de la televisión.
Porque los jóvenes no miran televisión. Los jóvenes no ven televisión. Yo soy una que para yo ver ahora una serie, una película, yo tengo que irme a Netflix porque yo no soporto un anuncio. Ya yo no aguanto.
Es la gran verdad.
Yo me pongo a mirar televisión, interrumpen para darme un anuncio.
No. Tú sabiendo que con eso es que se paga.
Pero yo no quiero ver anuncios.
Estoy de acuerdo.
Pero hay una generación anterior que están en su casa y que ven televisión, consumen televisión. Uh-huh. Entonces, ¿le estás dando lo que realmente ellos quieren ver?
Tú acabas de dar en el clavo porque esa es la manera en que yo veo la televisión hoy en día y las producciones. Continúan tratando de llegar a un público joven que ya no les interesa.
No existe.
El público joven está entrando a estos canales. Ahora mismo hay algo que yo lo he mencionado un par de veces. Daniel Travieso tiene un proyecto que se llama 8 a 5, está en YouTube y es un sitcom y es muy buen proyecto. Entonces a veces la gente dice, no, es que aquí no se puede hacer comedia. Y yo, pues dale, pues mira, este chamaco lo está haciendo en YouTube. Y es el formato como The Office, que es un solo tiro y te sigue. Y el formato se ve bien, está bien hecho. ¿Sabes? Yo soy de los que pienso que la televisión debe reajustarse y trabajar para la audiencia que está viendo.
Es correcto.
Pero no lo están haciendo.
No sé, les cuesta demasiado. No sé si es que todavía el medio está dominado por hombres. Y los hombres buscan otra cosa. Ellos buscan poner en cámara lo que ellos quieren ver.
Yes.
No necesariamente lo que el público quiere ver.
Sí,
entonces, tú tienes gente que se levanta, por ejemplo, yo veo en las noticias en el Canal 4 una jovencita que se llama Silvia Verónica Camacho, que es menudita, y ella ha calado en el corazón del público porque ella hace cosas de interés social. Porque al público adulto mayor, eso le gusta. le gusta ver que están ayudando a alguien, porque me veo ahí. A lo mejor yo me voy a encontrar como ese señor ahí en la situación en que está, y me gustaría que una periodista como ella me atendiera o viera mi necesidad. O sea, yo digo, pero es que todavía no la ven. ¿Sabe? No. Mi marido dice que es que hay gente que la bola le pasa así y no la vieron.
No la vieron.
Se le fue.
Eso es así.
No la vieron. Me parece que la televisión tiene que reajustarse para sobrevivir. Porque si no es un medio que se va a quedar, va a seguir siendo obsoleto a medida que la gente se vaya muriendo. Uh-huh. Pues se quedan obsoletos.
Se quedan obsoletos.
Lo que yo uso es la pantalla para poner ahí Netflix. Exacto. Y
que YouTube, tú controlas y ves lo que quieras y cuando quieras y lo paras cuando quieras. Totalmente de acuerdo. Yo creo que es una cuestión de reajuste. Vamos de nuevo a la obra. Presas liberadas.
Mira,
esta cámara, dime toda la información.
18 y 19 de abril 2026. Bellas Artes de Caguas. Función sábado a las 8, domingo a las 4 de la tarde y los boletos, tiquetera.
Ahí está. Bueno, ya saben.
Ahora yo digo hasta el año, porque como esto sigue por ahí corriendo.
Sí, para que no sean que
dentro de 3 años alguien se encuentra y dice, ay, mira, voy para allá.
Cojan ejemplo y aprendan, a gente y aprendan como lo que es ajustarse a los medios. Sí. Yo creo que es una cuestión, a veces la gente no, porque yo tengo tal idea, no, hay que ajustarse a los tiempos, los tiempos cambiaron y tú te ajustas. Yo creo que es la primera invitada que hice la fecha pensando lo que acabas de decir. Esa es la primera que hace eso.
Ah, pues.
Y te lo aplaudo, de verdad que sí. Yasmín, de verdad que me alegra verte. Espero que no sea la última.
Cuando que sea tú un quieras. Montón
de veces
si
más.
Me invitan, voy, si me gusta, me quedo.
Pues vamos tranquilo. A verle que te veamos en algunos otros proyectos acá, porque yo tengo una compañera que está quiere tenerte en el de ella. Así que lo estaremos cuadrando. Nada, que partan allí en Bellas Artes. Talento de más hay en esa obra, así que no
se
es de esperarlo.
No se la pierdan, de verdad, porque es una pieza linda que te va a transformar. La visión de muchas cosas va a cambiar.
Y de una vez decreto que vas a hacer cine, así que...
Yes,
para que
lo recibo.
Para que hagas ahí algo en cine, de verdad que sí. Bueno, agradecido.
Gracias.
Y ahora seguimos con nuestro próximo invitado. Estaremos hablando de varias cositas con él. Le damos la bienvenida a Jimmy Baruch. Bueno, yo para mí, el nerdo en mí, para mí yo veo a Iron Man ahí. El diseño como tal, es que quiero arrancar por ahí, porque para mí el saxofón es de los... A mí me encanta ese instrumento. A mí me encanta ese instrumento. Pienso que es del instrumento... Yo siempre quise, mucha gente decía, yo quiero aprender guitarra para enamorar. Yo quería tener un saxofón para enamorar. Yo pienso que ese es el instrumento más sexy que existe.
Comenta mucha gente eso, ¿verdad? Yo como profesor de viento, ajá, pues no quiero entrar en esa agua, ¿verdad? Porque el trompetista va a decir
que su,
no es sí. El instrumento, el violín, el piano, igual. Pero sí es considerado como que por regla general, ajá, ¿verdad? Que es un instrumento, es que como es tan versátil, lo puedes utilizar igual los otros, pero sí es como que ese sonido más romántico y es como que busca la vuelta para expresar más.
Sí, sí, porque es que puede hacer tanto. Y yo creo que tú me corriges, ¿verdad? Tú eres más músico que yo, pero es un instrumento que puede estar en cualquier tipo de medio, no importa. Musical. Ajá, ¿verdad?
Sí, sí. Por ejemplo, en el merengue, pues como le dicen, sí, el mambo, ¿verdad?
Ajá.
Swing. En la salsa igual, porque en los tiempos de Gran Combo tenía dos saxofones, uh-huh, yéndonos un poquito para Willy Rosario, todas esas, ¿verdad? Orquestas siempre tenían saxofón para el jazz, para la música romántica, básicamente para todos los estilos, e inclusive para la música clásica. Se utiliza ya el saxofón al principio, ¿verdad? Uh-huh. Fue bien difícil entrar.
Que lo aceptaran.
Pero sí, ya en la orquesta filarmónica, en la orquesta de concierto, en la universidad yo tocaba.
¿A qué tú piensas que debe ser eso, de que sea como que el rechazo al principio de que fuera parte?
Quizás por la afinación al principio, el proceso de verdad que.
Porque era... es un instrumento imponente. Él cuando entra, todo el mundo dice: está el saxofón.
Sí, ese sonido ahí. Y entonces, pues también en el transcurso de los años, pues las variaciones de las boquillas que daban otros colores, otros ya. Colores más oscuros, más brillantes. Entonces había la versatilidad que este instrumento, lo mismo puede sonar un sonido bien oscuro. Para música clásica, ¿verdad? Que usamos otra boquilla. Para el jazz, para la salsa, tenemos otro sonido. Y entonces tienes esa versatilidad que con un mismo instrumento tienes diferentes tipos de colores.
Voy a juzgarte por cómo me juzgaría yo en el aspecto de que a mí, como me gusta toda esta cuestión técnica, yo veo una cámara y me emociono y todo, la quiero comprarlas todas, pero uno no puede. ¿Te pasa lo mismo con los saxofones?
Saxofones tienen peculiaridad de sonido. Por ejemplo,
y vas a un sitio y es como que yo...
Tengo varios. Lo que pasa es que ya a este punto, pues ya uno como que se enamora de cierto instrumento, de cómo suena. Por ejemplo, pues yo tengo tres altos, tengo tres tenores, cuatro sopranos, un barítono. Y entonces, pues ya uno como que se enamora de ese de acuerdo a los años que tiene con uno y... ¿Verdad? Por el sonido más que otra cosa.
Bueno, pero tú viniste aquí porque me fui con el full con el saxofón, pero tú viniste aquí a promocionar un sencillo, ¿verdad? No has terminado conmigo. Háblame de esto,
Pues mira,
que es con René González.
Con René González de Providencia Divina, ¿verdad? Que en el comienzo quiero compartirte que este y todos los temas que están en mi más reciente producción de Alabanza y Adoración son parte de mi testimonio. En este tema en específico, no has terminado conmigo, pues yo estaba ya, ¿verdad?, visitando a la iglesia, pero seguía en ese proceso de, pues, depresión, tristeza profunda, y decidimos incluirlo porque fue vital en ese caminar en el Señor de escuchar literal la voz de nuestro Padre Celestial diciéndome: Jimmy, no he terminado contigo. Cuando grabamos el tema No has terminado conmigo, lo hicimos versión instrumental, ¿verdad? Que todos los temas, pues la voz cantante, ¿verdad? Esa parte de principal la hace el saxofón. Entonces, pues, cuando ya lo teníamos, tenemos la inquietud, salgo diciendo: oh, wow, que René estuviera con nosotros, sería maravilloso. Y se dio. Gloria a Dios por eso. Ya nuestro Padre Celestial tenía esa cita y está con nosotros.
¿Cómo fue el encuentro? O sea, ¿cómo se hace el junte? ¿Sabe? ¿Cómo?
Pues mira, estábamos en el estudio, ya habíamos terminado de grabar el tema y entonces pues yo lo comento. Entonces mi productor musical, Francisco Ito Serrano, mi productor musical y director musical, dice: pero si yo le hice los arreglos a él cuando él hizo el concierto sinfónico. Yo hice arreglos para el concierto sinfónico de René González. Yo lo conozco desde hace mucho tiempo. Entonces, Francisco Kiko Hurtado, que es el ingeniero de grabación, dice: pero si yo los primeros discos se los grabé yo. Entonces
había demasiadas conexiones.
Ya, papito, Dios tenía esa cita. Entonces, Edgar Ríos, que es el arreglista de voces, porque como es un disco instrumental, queremos llevar ese mensaje, compartir ese mensaje de la palabra, que las personas sean ministrados, ¿verdad?, a través de la palabra. Y entonces, pues, todos los arreglos tienen coro. Entonces, pues, en ese tema específico, René cuando lo compone, René González lo compone, no tiene coro, todo es voz. Entonces, Edgar, pues, le hizo el arreglo de los coros y me dice: pues, si él en cierto momento fue mi pastor. Aleluya, se hizo la llamada. Dos días después ya estábamos en contacto y no pasó una semana, ya él estaba subiendo las escaleras a El Padrino Recording Studio, que fue donde grabamos toda la producción, y un honor, un privilegio. La emoción fue tanta porque, aparte de que una persona que, un pastor que el Señor utiliza con mucho poder, ¿verdad? Y tiene una trayectoria maravillosa en el Señor. Yo soy fanático de su voz, ¿verdad? Es un artista que es una de las mejores voces, ¿verdad? Con el respeto que se merece mucho. Tengo muchos cantantes que, ¿verdad?, no voy a mencionar momento, pero sí, es uno de mis preferidos.
Pero él estaba ahí.
A nivel mundial, un cantante muy reconocido, mucho más allá de trascender como cristiano, ¿verdad? Como, como pastor, como cantante, es una voz imponente, de mucha bendición. Y entonces, pues, para mí, qué privilegio que entonces escuchara la versión instrumental y que él nos dijera, mira, Jimmy, muchacho, el Espíritu Santo me ha revelado que sí, yo quiero estar ahí. ¡Wow! Tengo una pieza.
Jimmy, ¿qué es lo que tiene que pasar para que a ti te impacte el grabar un tema? ¿Sabes? ¿Cuál es el proceso para que tú digas, eso yo lo quiero grabar?
Bueno, ¿en estos momentos o en general?
En general, o como tú quieras contestarme.
Voy a ser muy breve, ¿verdad? Yo fui director musical de Grupo Manía por 17 años, de Giselle también, 7 años y pico de director. Y fui dueño de Grupo Saché también, que fui el dueño y productor del grupo. Antes era, pues, el gancho de la gente, lo repetitivo, lo bailable, ¿verdad? Que fuera...
Que se pudiera quedar con la gente.
Que se pueda quedar con esa gente, con esa experiencia, y por eso empecé por ahí, ¿verdad? Sí. Es medular, yo sigo declarando, y el Señor me ha revelado, que toda esa experiencia que el Señor me hizo vivir con Grupo Manía, con Giselle, con Roberto Roena, que tuve el privilegio también de tocar con él, Señor lo tenga en la gloria, y con mi grupo, pues entonces... ahora, en el caminar con el Señor, pues entonces, con esa experiencia, ahora tengo el conocimiento, ¿verdad?, de cómo llegar a las personas. Entonces, yo creo que el mensaje que la gente pueda captar, que realmente yo lo viví, que no es que de oídas me dijeron, sino que yo lo viví, fue una experiencia que... marcó mi vida, transformó mi vida, y yo le puedo hablar de un testimonio de un Dios vivo, un Espíritu Santo, que mientras yo estaba grabando ese tema, y todos los demás temas son parte vital de mi testimonio en el caminar del Señor, para que las personas puedan, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo, sentir de la manera que al Señor le plazca, ¿verdad? Él da la medida exacta que a ti necesita, la medida tuya no es la misma mía.
Correcto.
Pero él sí conoce y escudriña nuestro corazón y nuestra necesidad. Y todos y cada uno de los 10 temas que yo escogí para ¿verdad?, en esta primera producción, son vivencias de mi testimonio en el caminar con el Señor.
Bello, bello. De verdad que la música siempre va a inspirar, va a llegar, va a dar mensaje, y si hay propósito, más todavía. Jimmy, yo no quiero que te vayas, ¿verdad? Antes de que yo pueda escuchar eso sonar, porque yo creo que con un saxofón en el estudio hay que escucharlo. Pero antes de eso, dime dónde pueden conseguir la música, dónde está disponible.
Ya está en todas las plataformas de streaming completa. En YouTube está el video, ¿verdad? Ya está en mi canal de YouTube, Jimmy Baruch Sax. Okay. Todo igualmente, todas las redes sociales, Jimmy Baruch Sax, B-A-R-U-C, que tiene el significado hebreo, bendecido por Dios, bendecido para bendecir.
Ah, pues ahí está.
Qué mejor hacerlo a través de lo que tanto amo.
Totalmente de acuerdo. Ahí tenemos en portada, ¿verdad?, el afiche de la canción. Así
como aparece, ¿verdad? Jimmy Baruch, lo puede buscar en todas las plataformas de streaming y en las redes sociales. Y ahí tienen toda mi información, número de teléfono, email, para todas esas iglesias que, ¿verdad?, para devocionales, para diferentes, ¿verdad?, lo que el Señor le ministre en su corazón. Estamos disponibles para nuestro Padre
Celestial. Pues ahí lo tenemos. Me tocas un poquito antes de irnos. Claro que sí. Entonces ahí arrancamos. Ahí estamos. Y nos vamos con música. Agradecido, Jimmy, de verdad. Gracias. Súper agradecido. Espero que no, honor. Que no sea la última vez que te vea por acá, de verdad. Amén. Así que aquí están las puertas abiertas para todas las veces que quieras. Bueno, y ahora seguimos con nuestro próximo invitado que repite con su estando porque le fue de maravilla. Le damos la bienvenida aquí al Penthouse a Jason Calderón.
¡Epa!
¿Qué es ese? ¿Es
de plástico?
¿Ah?
¿Es de plástico?
¿Tú esperabas menos? O sea, no es para tanto.
¿Cómo estamos?
Todo bien, papi. Bienvenido aquí al Penthouse. Más fácil de mantener. Sí. Un poquito, un pañito y vámonos.
Y vamos encima.
Sí. Caballero.
Primera vez aquí en el Penthouse, mano. Primera
vez aquí. Agradecido que estés aquí en el Penthouse. Regresas de nuevo con el show, papá. Vengo
para acá, estoy de nuevo con el pana mío. Para mi sorpresa, todo un éxito, ¿verdad? La gente está conforme con lo que ha visto. Yo estoy súper feliz con el material que he puesto frente a ellos. Así que estamos en la séptima y octava y por ahí bajo séptima, octava, novena.
¿Esta serie qué número?
Esta es la séptima función.
¿Séptima función?
Séptima función.
Papá.
A lo loco. No me digas nada. Yo no sé.
Antes de arrancar con la séptima función a hablar del pana mío, me gusta tu florecita de la camisa.
¿Viste eso? Que tú veas.
Pero qué cosa más mona.
Y esto no es de plástico, es de tela. Te la muestro.
Qué cosa más mona. ¿Eh? Oye, estás más combinado, bro. Mira el reloj.
Lo que pasa es que...
¡Diablo!
Estábamos en el día de Puerto Rico y o sea, aquí me he visto...
Ah, allá. O sea, que no fue para aquí, fue como estaba día a Puerto Rico, no, pues...
Mira, para acá directamente si es un penthouse, no se viste de esta manera.
Siempre. Mira, vamos a hablar de ese primer día que hiciste el stand-up. Porque obviamente... Sé que tú lo pruebas, lo trabajas, lo bregas, pero piensas que esto va a gustar, esto no, hasta que te paras allí.
Eso es una experiencia.
Háblame de cuando terminaste ese día tu primer stand-up.
Cuando uno termina, cualquier stand-up comedian sabe que cuando termina ese primer show o ese primer, ¿verdad?, el día de función, si estuvo bueno, la gente le gustó y estás contento, tú dices, Dios mío, gracias, tengo show. Sí. Ya no tengo que cambiar tantas cosas. Porque como hay que cambiar cosas y revisar. Ajá, sí. Uno siempre afina, ¿sabes? Que igual que el pintor, los músicos, la obra nunca se termina. Claro. Uno tiene que estar haciéndole un small tweaks aquí y allá. Así que terminé ese primer día súper contento, emocionado con mi equipo de producción, con todo mi grupo de trabajo y contento con el material. La gente se estaba riendo. Estaban felices. Yo estaba feliz también.
¿Pasó en todas estas funciones que hiciste de los stand-up? ¿Pasó algún momento en que algo que tú pensabas que no iba a funcionar funcionó mejor de lo que tal vez tú pensabas que iba a ser? Sin decirme spoiler, pero que me digas, sí me pasó.
Sí me pasó. Una parte a mitad del stand-up, ajá, que yo dije, voy a poner esto aquí, a mí me gusta y es como que un viaje, ¿verdad?
A ver qué pasa.
Yo no sé si esto va a... Nadie se va a ir conmigo, se va a montar en este carro conmigo, pero me sorprendieron. Me sorprendió y sí funcionó mejor de lo que yo esperaba.
O sea, y obviamente no tuviste que ajustarlo tanto.
No, sí hubo ajustes de orden de unas cosas que dije y hubo un orden de una... Después te cuento. Después
ok, digo, no te ¿cómo es tu proceso de crear el stand-up? ¿Sabes? Tú eres de los que... Porque yo... Tú eres un tipo súper cómico en el day to day, pero tú eres de apuntar, de me pasó esta situación y esto, bla, bla, y te lo graba. Antes de que tengas la hora.
Está aquí, mi teléfono está aquí. Y aquí yo tengo notas, tengo voice notes míos, fotos de personas que veo en la calle que me parecen que son interesantes y lo puedo convertir en algún personaje o algo. Uh-huh. Y eso lo tengo en mis notas y al momento de o crear personajes o escribir stand-up, pues voy a eso. Digo, primero creo una estructura de qué es lo que quiero, cuál es el concepto del stand-up.
Ya.
¿Verdad? En este caso, pues yo quería algo que apelara a todo el mundo. Uh-huh. Todo el mundo tiene panas, todo el mundo tiene amigos. Así que Jason Calderón, el pana mío. Uh-huh. Y de ahí partí. El pana tuyo, ¿qué hace el pana tuyo? Pues tú tienes un pana que es el que llega tarde, el que llega temprano, el que te ve chavo, el pana que es músico, el pana que está divorciando, el pana que...
Sí, todos los diferentes panas.
Y todo eso se va alineando y voy buscando en mis notas cosas que pasaron, que han pasado durante los meses anteriores o semanas o días, uh-huh, y los voy atando. Entonces, hay historias que yo voy a ir contando.
escribes. O sea,
escribo,
escribes.
Sí, yo escribo.
No es que lo tienes en notas y como que vas cogiendo.
Yo escribo. Es que yo soy bien. Yo soy difícil conmigo.
Está bien.
Y es como que bien jodón, que no me soporto.
Ok, aquí estoy bien nerdo porque a mí yo amo el stand-up. Bueno. O sea, yo pienso que el stand-up está bien cabrón. O sea, es un arte que a la misma vez hay estructura, pero un poco de improvisación, ¿sabes? Y juegas con el público. Y
actualidad,
el juego,
tiene que haber actualidad también.
El juego es un personaje que tú tienes que incluirlo sí o sí. Si no participa y no te hace parte y no se envuelve en la historia,
muy frío.
Se jodió esto. Tiene tantos matices que a veces la gente dice, ¿sabes? Estando, pararte con micrófono. No, papi,
no. Piensa que tú pararte frente a un micrófono para hacer reír un grupo de gente.
Eso nada más.
Ya entrar, eso está difícil. Sí. Sin pirotecnia, sin confeti, sin música adicional, sin bailar, ¿sabes? Es un micrófono, aquí vemos como quizás 6 personas, 7 personas. Va a ser reír, vamos.
No es fácil.
Párate, entra.
Es fácil. Y eso, y mientras más gente te está viendo, peor.
Es intimidante, bien intimidante.
Hay algo que yo hacía cuando tenía Sampler, y era que yo le pedía a los comediantes, porque en los tiempos que yo hice Sampler, no es como ahora, que hay un montón de lugares donde la gente hace stand-up. Pero yo me sentaba con el comediante y le decía, dime tu rutina. Y ellos decían, pero no, yo no quiero, yo no busques hacerme reír. Yo lo que quiero es saber la línea de tu rutina, por dónde quieres ir, qué es lo que hay. Y ahí lo hacía más para saber si había estructura. Y era un comediante que se iba a parar a hacer chistes y no iba a ver. Y yo así, cuando tenía entonces que presentarlo, los acomodaba según la rutina, porque sabía que esto podía funcionar para abril, esto no. Y la gente dice, pero ¿por qué tú cambias a la gente? Si es chiste, es chiste. No. O lo que pasa es que hoy en día es bien fácil, todo el mundo lo entiende.
Sí.
Pero qué dolor de cabeza se me hacía que los mismos comediantes entendieran que no era una cuestión de que el orden no era por...
No.
Porque yo prefería que tú estuvieras, sino porque te quería ayudar a que tu comedia rompiera correctamente.
Aparte que la comedia de ese día, de esa noche en Sampler, tiene que ser una película entera. O sea, tú como director, eso, tú tienes que armar esa película para que quede bien.
Muchas gracias, buenas noches.
Ahí sepa lo que está pasando.
Eso era. eso era, pero se me hizo bien duro para explicarle a los comediantes. Bueno, no es hablar de mí, es hablar de ti.
Hablemos de ti también.
Qué lindo. Porque yo desde stand-up puedo hablar horas. Me dijiste que escribes, luego que escribes, el proceso es cuál, practicarlo, ver cómo corre.
Mira,
lo presentas a alguien.
Yo vengo a la línea del concepto. El concepto para mí, empiezo a escribir. Yo escribo exactamente igual que como hablo. En el caso del stand-up,
uh-huh.
Hay personas igual, hay parodias que la hago diferente, o canciones, o jingles que de alguna manera diferente, pero en el caso del stand-up, escribo exactamente igual como estoy hablando ahora mismo. Así, digo las cosas. Yo pongo las acotaciones de lo que quiero ver, si es un efecto de sonido, si es una luz, si es una pausa, si es un prop, si es un gesto.
Lo vas
si
dirigiendo según vas escribiendo.
Pero no me soporto. Yo no me soporto. De verdad no me soporto porque me pongo bien.
Pero es que
me alineo demasiado. Y entonces la gente que está medio. No me voy a calmar, porque usted no entiende.
¿Cómo que? Esto tiene que estar ya cuadrado y
después. Pero se va a quedar más o menos, no puede quedar más o menos, tiene que quedar perfecto. Si no queda perfecto, no voy a hacer nada. Escribo de esa manera. Luego, a diferencia de los comediantes quizás en Estados Unidos, que tienen un patio más grande para experimentar
y meterse en lugares que nadie los va a
saber, en muchos lugares, y además tienen mucho más tiempo que nosotros. Aquí no hay lugar. Aquí hay lugares, pero no hay tantos lugares y no hay mucho tiempo. O sea, con esto digo que si tú te metes a Punto Fijo, o digamos que si te asamples, te metes en Sampler, te metes al Monero, te metes a diferentes locales aquí, y haces tu rutina, pues ya la gente va a ver tu rutina. Porque ya esas mismas personas que están viendo tu show.
Son los que van a ir al show.
Son los que van a ir al show. Entonces van a decir, eso tú lo hiciste ya. Entonces,
sí, porque aquí son así. Aquí no entienden que estás probando material.
Exactamente.
Es que yo creo que también, sorry que nos fuimos con el nerdy, es el nerdo en la cuestión del stand-up, pero es que para mí esto no se habla en casi ninguna entrevista. Siempre es, ¿hiciste reír? Yo lo que quiero es, me gustan los procesos. Y la gente a veces no entiende que probar material es necesario muchas veces para el comediante.
Claro, para curar el material.
Y estás ahí en un evento que te costó tal vez 5 pesos, tal vez lo que entraste y lo que hay una bebida, no te costó. Pues tú pagas el precio de ese comediante probando material.
Claro.
Porque las personas que ven a comediantes probando material, véalo de esta manera. Estás ayudando a que ese comediante refuerce su material y pueda hacer un show que le genere.
Lo curas mucho mejor, saber si funciona o no, si está alineado con lo que tú quieres ir. Y también, si lo que tú estás escribiendo, pensando en este demográfico, si realmente llega a ser demográfico, si realmente va a ser público. Si es un chiste que es para hombre y tú lo haces y se ríen todas las mujeres, tú dices, creo que debo cambiar esto. Sí. O dejarlo como está.
Ajá, exacto, está. Exacto. Ahí medir.
Pues en el caso mío, pues no me fui a diferentes lugares, sino yo tengo un grupo de personas que es... Yo tengo varios grupos de personas. Son los que se ríen de todas las cosas que yo hago, ¿verdad?
Sí.
Y los que están hartos de reírse de todas las cosas que yo hago.
Bueno, pero me gusta.
Y a mí también me gusta ese grupo.
Me gusta.
Yo cojo esos dos grupos, los uno.
Chacho, papi. Ese mix es poderoso porque ese es el público que va a sentarse eventualmente al final.
Se ríen de todas las estupideces que yo hago y otro que no se ríe de nada.
Porque está el que va allí a decir... Porque lamentablemente así parten muchas veces. Deja ver si me hace reír.
Ajá.
Porque hay mucha gente que piensa que esto es un careo de que yo te tengo que hacer reír. Mano, tú pagaste el boleto. Si te gusta esto, ¿no?
Tú me hiciste reír a mí cuando pagaste el boleto.
Así que brega. Brega con eso. Pero la mezcla de público está buenísima.
Y un grupo pequeño. Tampoco son
30
personas. Y... importante, ¿verdad? Para los que nos están escuchando ahora, comediantes experimentados o no, por lo menos en mi caso, yo no soy extremadamente experimentado, pero voy en ese camino, es que una vez tú pongas el material en la mesa y pidas la opinión o pidas el feedback, cállate la boca. No defiendas. Yo creo que no tienes que defender tu material. Si alguien honestamente te está diciendo, mano, ese chiste yo no entendí, ¿por qué tú dijiste tal cosa y después brincaste para tal cosa? Y no entendí nada. Está ahí porquería. Ok, gracias. Punta. Coge tus notas y quédate la boca. Yo pienso que es igual que un director te venga a dar notas.
Totalmente.
Y tú te escena.
Totalmente.
Y dices, oye, Jason, aquí está, mira aquí, haz la pausa un poquito más larga, no te vayas tan rápido caminando y mírala cuando vayas a llorar. No, lo que pasa es que yo iba a caminar. Cállate la boca. El director te dio una indicación. Usted.
Me gusta.
Acátala. Ahora.
Me gusta.
Tú tienes la, en el caso del stand-up, y tú lo estás escribiendo, ¿verdad? Uh-huh. Yo también escribí esto con Carlos Vega. Así que juntos compartimos muchas de las ideas, rebotamos muchas de las ideas. Mi estilo de comedia es muy diferente al de Carlos Vega. Así que tuvimos leves encontronazos y puntos de vista que se fueron filosóficamente hablando a otros temas.
Sí.
Buenísimo.
Ajá.
Pero sí, uno va afinando el lápiz y a diferencia, como te dije, de una obra de teatro, tal vez, sí hubo chistes y hubo punchlines que me decían, es que esto no me gustó tanto, que yo respeté. Pero esto me lo voy a llevar como quiera, le voy a poner porque yo siento que esto va a funcionar.
Que ahí es que está el punto. Está el punto de coger la crítica y está el punto de que go with your gut. ¿Sabes? Como que esto yo pienso que es un palo. Tal vez tú no lo ves como yo lo veo, pero yo lo voy a tratar de hacer el delivery para que la gente lo vea como yo lo veo.
Mira, y esas primeras lecturas del stand-up, como había cosas que es imaginarse, pues yo estoy sentado primero y quiero al grupo más cercano leerle solamente el contenido, el material.
Uh-huh.
Escuchen el material y me dan opinión. Y yo hago la salvedad, porque yo vuelvo y te digo, soy bien jodón. Hay cosas que se tienen que imaginar. Voy a leer las acotaciones, voy a decir lo que se está imaginando, voy a decir que el sonido entra, voy a decir cómo me voy a mover en escena. Por favor, escúchenlo. Pero tú dijiste que no. Si te dije primero que iba a leer las acotaciones, que iba a leer todo, imagínate lo más rayo falta. Por mí lo que dije.
Jueguen con la imaginación,
ahí
un chispito.
No entendí, ¿cómo vas a caminar? Pues si te dije que iba a camina de izquierda a derecha, se detiene en el centro, gira, da dos vueltas, se arrodilla y dice.
Sí. Concéntrate en el milagro, no en el santo.
No, pero pues.
Pero es un proceso bien interesante, por eso es que me quise ir por esa línea. Porque cada comediante tiene su proceso. Y a mí lo que me llama mucho la atención es que tú has trabajado prácticamente todos los caminos del arte, ¿sabes? Empezaste en la música, actuación, pero de un momento para acá, todo el mundo empezó a ver a Jason como el comediante.
Sí.
Fue un giro 360, porque no es como que, ok, él es cómico, es joder las redes, que si las manitas, la cuestión, pero fue como que, wow, Jason es cómico.
Sí.
Y tú lo ves así, que la gente como que de momento descubrió que tú tienes ese gran potencial.
Yo creo, pienso que sí. El secreto mío es que yo siempre he sido así.
Sí,
así,
exacto.
Para mí eso es normal. Sí, gracias a la parodia de las manitas. Bueno, voy a decir esto y después continúo con otro pensamiento. Gracias a lo de las manitas y las redes sociales, pues se pusieron más ojos en mí, ¿verdad? Pero siempre he sido así. Uh-huh. Yo siempre hacía estas loqueras, siempre hacía este mismo tipo de humor. Así que para tener más ojos puestos en el contenido que estoy haciendo, gracias a redes sociales, uh-huh. que, pues más personas se dieron cuenta de eso. Y quizás un productor, quizás un compañero de escena o de teatro, uh-huh. Y me comienza a invitar a lugares y funciona, y me invitan a otro sitio y les gusta, invitan a una obra de teatro y funciona. Pues así me fui abriendo camino.
Es que a mí me está bien loco por varias cosas. Tú eres una persona que empezaste en los medios tradicionales, nada de... Pues nada, hiciste música, y actuaste.
Sí, como loco también.
De momento, empiezas a vacilar con las redes sociales y ahí la gente de momento como que vuelve a descubrir a Jason, como que siempre estuvo ahí. ¿Sabes? Sí. ¿Qué carajo pasó? Sí. ¿Sabes? Es que me vuela la cabeza que a veces la gente dice, no, que las redes sociales... Hermano, a ti yo me imagino que lo hiciste para divertirte y terminó redirigiendo los ojos de nuevo a tu persona.
Mira, yo creo que si las redes sociales es una herramienta. Y con esa herramienta te da la oportunidad de que te vea mucha gente uh-huh. instantáneamente, ¿verdad? Sin mucho esfuerzo. Ahora, tú tienes dos alternativas. Tú puedes... crear un personaje tú y forzar todo lo que tú hagas de tu vida real, entre comillas, y forzar eso y creer y hacerle creer a la gente que ese eres tú o que esa es tu actitud o tu forma de hablar o de pensar o de vestirte y mantener ese acto por mucho tiempo, que es bastante difícil, uh-huh. o ser real, o sea, ser como tú eres. Y tú te pones como tú eres, ¿verdad? En el caso mío, este tipo de comedia es el que me gusta hacer a mí. O sea, para mí son estupideces que dan risa. Para uh-huh. mí son boberías que dan risa. Y son qué lo que era. Pues eso a mí, como me da risa, pues y tú. A mí me gusta, pues yo lo hago. Uh-huh. Yo me divierto haciéndolo.
Pues tú sabes que hay más gente como tú.
Y si eso pues funciona, funcionó. O coger un producto y vender hard sale el producto en redes sociales. Este es mi producto, esto es lo que yo hago. Uh-huh. Perfecto. Así que en el caso mío, como yo soy de esa manera, yo expuse lo que yo soy y el humor que me gusta a mí. A la gente le gustó eso y adivina qué. No me tengo que esforzar mucho más para mantener nada porque yo soy así.
Porque estás cómodo ahí.
Yo estoy cómodo ahí.
Estás cómodo ahí. Y si te gusta el tipo de comedia que estamos hablando, el pana mío va para Mayagüez.
Mayagüez, soldado casi, yo digo.
Qué buen teatro ese Yagüez.
Sí, el Yagüez es bien bonito. Estaba hablando ahorita fuera de aquí, antes de la entrevista, uno de los teatros más lindos que tiene Puerto Rico.
Es que tú te paras ahí y tú dices, diablo, qué clase de teatro.
Dice, ya, che, mano. Y está en Mayagüez.
Y que si te paras del stage, es espectacular. Se ve tan... Diablo, es más majestuoso.
El Tapia también es bien bonito. Muchos teatros.
Sí, porque es que más o menos son la misma estructura. Sí. Para que ese candelabro ahí arriba. Sí, ese sí. Mayagüez, 18 y
19. Mayagüez, 11 y 12
11 y 12 y 18 es acá.
Y 18 de abril. Primera vez que estoy en el Centro de las Artes, en la sala de festivales, solo. Primera vez. Así que, sí.
Eso es. Ok, antes de irme, perdonen, ¿verdad? Vuelvo y digo... es el nerdo en la comedia. ¿Cómo trabajaste el rebote?
¿De qué?
Sabes que dependiendo del público tiene y la cantidad, hay un rebote que lo siente el comediante. Tú no lo sientes como público, pero el comediante lo siente.
Todos los comediantes tienen ese...
Por eso es que el comediante le encanta el café, ¿sabes? Porque los tiene cerca y rebote rápido. Pero en los teatros...
Mano, en el teatro, 20. Mira, ha sido bueno, lo sentí muy bien también. Y... lo manejo, eso es gasolina. Tú, a veces yo tiro un beat dentro de la historia que estoy haciendo. Mi forma de hacer stand-up es storytelling. Yo hago una historia completa y la voy enlazando desde el principio hasta el final y entre medio te voy dando unos puntos que se unen al final, se unen todos los puntos y es un grandioso punchline. Entonces, cada vez que hacía una historia... que quizás escuchaba que sabe que funcionaba un poquito mejor, que la gente se metía más a la historia, pues alargaba esa historia improvisando. Llegamos a la hora y 50, casi 2 horas de... Ya me regañaron, pero...
Sí, porque tiene peligro también llegar a las 2 horas.
Sí, puede pasar de 1:20.
Sí, tiene que estar ahí.
1:20 es el tiempo.
Sí, porque no, si trabaja agotamiento de la gente es otro problema. Sí, sí. Pero es que uno se enfiebra. Entonces, uno va a
la gente le gusta.
Y vamos, no expliqué, ¿verdad?, lo que es el rebote. Estamos hablando de que cuando Jason dice el chiste y va a venir la risa, viene como una ola, ¿sabes? Entonces tú sientes que esa ola tiene que regresar para poder continuar.
Exactamente.
Y parece una bobería, pero son segundos eternos.
Son segundos eternos y tienes que escuchar, tener el pulso de todo lo que está pasando, porque no puedes hacerlo durante la risa, la próxima línea. No puedes esperar mucho tiempo después que se muera la risa para seguir con la historia.
No sigo porque si no, los invitados a decir, pero calla ya y ya, lo sigan hablando estando.
La boca, ya.
De verdad, súper agradecido, Jason, que no te había tenido aquí, no había tenido la oportunidad de entrevistarte en ninguna de los podcasts que estamos trabajando aquí. Había estado en Bien Abierta, yo creo que había estado.
Sí, Bien Abierta estuve aquí.
Y nada, mano, te deseo lo mejor, que sigas partiendo.
Gracias.
Creo que tienes el súper talento para seguir haciéndolo.
Gracias.
Y vayan al Yagüe.
11 y 12 de abril, 18 de abril en Santurce. Y próximamente, Yauco, Laja, Fajardo, nos vamos
de tour. Vamos de tour. ¿Y los boletos?
Los boletos están en molusco.com.
Ahí está. Bueno, Jason.
Gracias.
Agradecido. Y ahora sí, nos vamos a una pausa y continuamos con más de GW5 aquí en el Penthouse.
Si quieres comenzar tu podcast y no tienes ni idea de por dónde arrancar, este es tu lugar.
GW5 Studio tiene todo, equipo y apoyo técnico. Mi pana, no tienes que saber nada sobre producción. Nosotros nos encargamos de todo eso.
Comunícate con nosotros al 787-221-9530 y date la oportunidad de comenzar en esta industria del podcast con los mejores en el Caribe. GW5 Studio.
Bueno, y de regreso aquí en el Penthouse de GW5, tengo a dos caballeros aquí que están hablándome de tres voces en un silencio. Ángel Sanjurjo y Domingo del Valle. Ángel yo lo conozco por el cine, ahora está metido en el teatro, hablaremos más o menos de esto. Bienvenidos a ambos aquí al Penthouse.
Gracias.
Vamos a empezar por el proyecto. Háblenme de lo que son tres voces. ¿Qué es lo que podemos esperar ahí de este espectáculo?
Tres voces y un silencio. Son tres monólogos inspiradores, tres monólogos que tienen, cada uno tiene su mensaje y mensajes que le puede haber llegado a cualquier persona, escrito por este su servidor y dirigido por mí también.
Ah, escrito por ti,
sí.
Ah, ok. Tú haces uno de los personajes. Obviamente, si están viendo aquí, pues saben para dónde vamos. Porque la cara la tiene. háblame de tu monólogo, ¿sabes?
Okay. Yo interpreto a Judas Iscariote. Es el monólogo dentro del sentimiento humano que te lleva a la traición, te lleva a la redención, te lleva al perdón. Nosotros, yo como actor, trato de llevar al público que ellos lleguen a la conclusión. Yo voy a interpretar un Iscariote humanizado. pero un Iscariote, porque entonces aquí Iscariote tiene el estigma de la traición, pero ¿será predestinación? ¿Será que él era el maracachimbo de la historia? ¿O será que fue utilizado por la sociedad de la época para hacer lo que hizo, ¿no? Nosotros nos hemos preparado con la psicología del personaje, hemos hecho el estudio, ¿no? Muy pocas veces se ha llevado un monólogo de Iscariote al teatro, ¿no? Y entonces trato de que el público decida qué tipo de Iscariote estuve. ¿Por qué? Todos dentro de nosotros alguna vez hemos llevado un Judas.
Yo creo que tú lo dijiste, ¿verdad? Como que muy pocas voces, o yo pienso que nunca, o existe algún monólogo del personaje.
Yo hice un estudio, supe de creo que hay una película, varias películas así que fueron para la televisión, por lo menos en Estados Unidos y en Europa. Y comencé a averiguar y no, aquí en Puerto Rico nunca se ha presentado una obra como esta donde se presenta
Judas. Lo menciono porque es un personaje de muchos matices, sí. ¿Sabes? Es un personaje de una profundidad escénica espectacular, y no verlo es como que cuando lo dijiste ahora fue
de
como
eso,
que...
De eso te iba a hablar.
Wow, ¿verdad? Yo no lo he visto nunca.
Él está rico, el monólogo está rico en matices y transiciones. He tenido que prepararme psicológicamente porque el señor director me lo dividió en tres partes. Es un monólogo de 20 minutos, pero cuando Judas llega y entra... Llega con todo ese brío. Yo soy el traidor y lo traicioné. La segunda parte del monólogo a través de las líneas, Jesús es el Hijo de Dios, él se lo buscó. Y la tercera parte es contra. Me di cuenta que es el Hijo de Dios. Ahora sí tengo la culpabilidad y entonces tengo que bajar todo ese brío. Y esos matices y esas transiciones, para un actor, es rico, rico.
Es drenante.
Sí, porque lo que siempre hemos visto en películas y eso, me corrigen si me equivoco, él es el malo.
El malo.
Él es el malo y después se arrepiente, pero that's it. ¿Sabe? Es un personaje que lo conocemos a través de la historia. En un momento él aparece y la razón de ser de este personaje fue esto.
Una de las cosas de Judas, por lo menos el Judas que escribí, trabajé, que también lo evalué con mi hermano también, que él es casi prácticamente pastor, y hablé con él y le dije, mira esto y esto, fíjate, Judas, no hay mucho que se escribe en la Biblia, ¿sabes? Más allá del traidor, ¿no? Y quise llevar estos últimos, porque él se volca, los últimos, ¿no?
Ajá.
Y estos últimos 20 minutos de él antes de volcarse, así termina. Es un spoiler aquí.
Sí, pero está bien.
Pero
todo el mundo conoce la historia de Judas. Si hay de estas tres historias, si hay una que uno conoce, es esa.
Y, pero una de las cosas es que lleva el personaje es que pude haber sido perdonado por mi traición. Pude haber sido perdonado y sentí que no merecía el perdón. Y ese es el por qué él dice, pues me voy a ahorcar porque quizás el otro lo negó, el otro otra cosa hizo, ¿no? Vieron otros que le fallaron a Jesús. Pero él sintió que lo que él hizo no tiene perdón. Y se suicidó, que es el pecado que no tiene
perdón. Que no tiene perdón, correcto.
Tiene perdón. Y ese fue el sufrimiento más grande. Sí,
cambió el que podía haber sido perdonado por el que no se perdona.
Por el que no se perdona.
Ok, vamos a hablar de los otros dos monólogos. Porque son tres monólogos de 20 minutos. Me llamó mucho la atención, lo hablamos fuera de cámara, pero no quiero que lo digas tú mejor. ¿Cómo es que corre la obra como
tal? El primer monólogo comienza con la guía turística. La guía turística fue una experiencia que pasé en el Bío San Juan. Porque Judas, inclusive la obra de Judas comenzó en teatro en 15 del Bío San Juan.
Ah, se hizo, ok.
64 funciones y hasta
qué buen lloraban, proyecto ese.
Gente lloraban,
qué ¿no? buen proyecto ese.
Y
desarrollar algo en, desarrollar algo en 15 minutos.
Hey.
Es que no tengo otra palabra, está bien cabrón. ¿Sabes? Porque es como que es bien duro tu desarrollo. Lo mismo te pasa en los 20, que es un desarrollo de un personaje y un clímax en 15 minutos. Wow.
Y se me hizo difícil llevarlo a 15 porque
realmente... Me imagino. Ahí te sentiste todavía, más cómodo.
Pero el 15 fue un poquito más complicado.
Ajá.
Y él hizo 14 funciones.
16
funciones.
16 funciones. 16 funciones.
Y las otras funciones, que ya en total 64, lo hizo otro actor. Pero lo más que me sorprendió es que en las caracterizaciones de Domingo, el otro actor lo hizo magnífico. Uh-huh. Pero en la caracterización que hizo Domingo, había gente que lloraba. Gente se iban, se secaban las lágrimas, se levantaban y se iban. Porque se sentía identificado. Vamos, la traición. ¿Quién no ha traicionado?
Claro, claro.
¿Entiendes? Y El primer monólogo es la guía turística. Como dije, que había una experiencia personal que vi un guía turístico en San Juan que estaba hablando con su grupo de turistas, ¿no? Y sentaba en la Plaza Colón y comenzó a hablar sobre la estatua de Cristóbal Colón. Y en una de las conversaciones él se mofó que lo más que le encantaba la estatua es que estaba llena de caca de paloma. Entonces todos los turistas como que se miraron extrañados, ¿no? De un boricua.
Digamos. Ajá, exacto.
Y vamos, es el pasado, ¿no? La conquista era normal en esa época. Ahora, pues, patético, ¿no? Uh-huh. Pero cuando yo le escuché, yo le dije, mira, tú no puedes hacer eso, uh-huh. le dije. Y él me miró bien serio y se fue. Pero eso
Te trabajó.
Y empecé a pensar, yo dije, esta gente están diciéndole a los turistas esto y aquello sobre el pasado colonial de la isla, este edificio, el conquistador, el uh-huh. gran conquistador, el Christopher Columbus, uh-huh. y todo eso. Pero dentro de ellos sienten que están vendiendo una isla, comercializando un área colonial, donde pues se ha perdido esta cosa de vecino, porque eso es lo que estoy tratando de tocar en este monólogo, de que ya no está el vecino, todavía está la señora que vende el Inver, que ya mismo la sacan de allí. Uh-huh. O sea, que ya se ha perdido esta cosa de
comunidad.
De comunidad, y ahora es Airbnb, uh-huh. aquí venden la piña colada con la frombrillita.
Ahora es todo un negocio
del agua. Que valen a 7 pesos, ya, tú sabes, vamos. Ya no está el conito este que antes uno cogía, ¿verdad? Cartoncito. Bueno, ese era el chiste de eso. Ya un vaso blanco de eso, tipo, ¿cómo se llama esto? Las bebidas estas.
Sí, te sigo por donde voy, pero se me fue a mí también.
El caso es que pues eso me surgió la idea. Yo digo, voy a hacer la guía turística. Esta guía turística que empieza de una manera y termina de otra. Uh-huh. Y esa termina de otra, no voy a expoliar.
Claro.
Pero es súper interesantísimo. Está interpretado por Estefanía Félix. Muy buen trabajo, una afroamericana ahí que va a llevar esa voz cantante ahí, la fémina, y muy bueno. Ella va a abrirle el monólogo, el segundo sería Judas, uh-huh. y el tercero sería Tierra Rota. Tierra Rota es la historia de este farmer, de este granjero, de un país cualquiera, no puse ni es puertorriqueño, ni es mexicano, ni nada, un país cualquiera, de a principios de siglo, que el gobierno lo enfrenta a una guerra para defender la tierra. ¿Qué pasa? Si tú no entras a la guerra, te quitamos todas las propiedades. Te quitamos la casa, todo lo que tengas, si tú no nos defiendes como residente de este país, ¿no? Y él se enfrenta, que no sabe disparar, no sabe enfrentarse a guerra ninguna, por un país que te quiere despropiar, quitarte toda tu tierra, pensando de que si no peleo me quitan la tierra, pero realmente ya, o sea, ya eso estaba escrito ya. Y es interpretado por Ángel Manuel. Uh-huh. Ángel Manuel va a ser ese personaje, coloqué los monólogos de una manera en que el público ya del primer instante no se me vaya por traumatizarse, sino que empieza en una escala de emociones.
Sí, más o menos parecido a lo que yo hablaba ahorita de los comediantes, los acomodas para que el público se mantenga contigo. Sí,
porque se explotan riéndose al principio y ya tienen dolor de estómago. No,
sí, exacto.
O sea, las emociones que llevé, tuve que analizar qué ritmo, qué obra voy a presentar primero, dependiendo de las emociones, y me di cuenta que la guía turística Judas y terminamos con Tierra Rota, porque al final se me va a romper la gente y después se va a querer ir. Ay, yo no puedo ir. ¿Entiendes? Y gracias a Dios, pues, tuve la oportunidad por apoyo de Soraya Lagares, que es la productora del uh-huh. evento, que me dio la confianza, vino del oeste, ella trabaja siempre en el oeste, ¿no? Y quiere venir al área metro a presentar su producción, y esta es su primera producción acá en el área metropolitana. Vamos de gira. O sea, está ahora mismo Tres Voces y un Silencio. Es una saga de tres proyectos. Tres Voces y un Silencio 1, 2 y 3. Los tres son tres sentimientos distintos. El primero es...
No te preocupes.
Los primeros son situaciones que tienen que ver más con conflicto, ¿no? Uh-huh. La segunda viene siendo más empoderío femenino. Uh-huh. Y el tercero viene siendo con problemas como de peso, problemas de bajo estima, tú sabes, vamos a trabajar en el tercero. Los tres tocan.
Que, by the way, es una cosa que, ¿verdad? Porque como vemos a Judas aquí, automáticamente la gente puede pensar que esto es una cuestión bien religiosa, y no necesariamente, ¿sabes? Estamos hablando de tres tipos de historias, no son contemporáneas, son de diferentes momentos de en la historia de cada personaje.
Mucha gente me ha preguntado, ¿tienes a Judas en un coffee bar? Uh-huh. Café bar. O sea, va a hablar de Dios y va a hablar de esto en café bar. Uh-huh. Pero no se preocupen, pueden ir allí, pueden tomar su trago. No es una obra que realmente va a llevar un mensaje de fervor cristiano típico, sino es un Judas humano que está hablando allí el por qué él, por qué tuve que ser yo. ¿Entiendes? Y a la misma vez, pues, se va a escuchar, pues, las frases célebres de Jesús mientras está en el monólogo. Y en esos momentos, pues, él va reflexionando por cada mensaje que lleva Jesús de la cruz.
Y que vamos, lo empezamos a, cuando arrancamos esta conversación, el Judas es un buen personaje, ¿sabes? No importa el contexto religioso o histórico, es un buen personaje.
Un reto actoral.
Sí, totalmente.
Yo vivo de la comedia. Yo soy un actor que toda mi vida he hecho
comedia.
Cuando llega el libreto a mis manos, que yo reconozco que es una joya, dije, espérate, me enamoré del teatro. Y saco ese actor dramático que tengo dentro y hemos hecho una maravilla, una maravilla.
Y por tu rostro, como te cambia, te lo has gozado.
No, me lo he gozado. Porque ese es el reto actor.
Ajá.
Tú te lo gozas y el actor... A mí me costó... En esas 16 funciones de teatro en 15, cada noche yo me iba un momentito al escenario después de que se acababa a soltar. Tenía que soltar esa emoción. Una señora se acercó donde mí y me dijo, gracias, porque ahora yo veo a Judas de otra forma. Y eso fue bien gratificante.
Qué interesante.
Sin menospreciar el valor que tuvo Jesús.
Claro. Pero en este momento está hablando de Judas.
¿Sabes? Un ser humano que fue elegido para tomar una decisión de Dios, ¿no? Pues él es un ser humano como cualquiera. Él era el contable del grupo, el que manejaba el dinero. Pues ¿quién más?
Claro. No, por eso sé que me he concentrado en Judas, y es porque yo pienso que el personaje es muy interesante. No me extraña que sea que haya tenido el éxito que tuvo en Teatro el 15, porque tiene muchos matices. ¿Por qué el teatro, San Justo? Porque a ti mucha gente te conoce como cineasta, y ahora de verdad cuando lo vi yo dije... Este es San Julio el de cine. Cuando busqué acá, dije, pues sí, es el mismo. Y dije, pero, ¿qué pasó? Porque tú hacías cine cuando no estaba trending. Porque ahora todo el mundo está haciendo cine, hacer cine cuesta arriba. Pero tú lo estabas haciendo que era más difícil todavía.
Me acuerdo, y trabajaba junto a la mano de David Aponte.
David Aponte, gran amigo mío, que es paz descanse.
Sí, David Aponte, y salimos ahora mismo de una presentación de los 130 años del cine con Eduardo Rosado y Cinemovida, todo ese grupo. Pude presentar allí todos mis trabajos, mis guiones antiguos de Talento de Barrio, ¿no? Que hicimos en el 2008, Reggaetón de Movie 2013, Punto 45 en el 2001, por la red, por las Torres Gemelas, pues el proyecto no se dio. Y simplemente el cine en mi época era más difícil hacerlo, ¿no? No había tanta ayuda como lo hay ahora. Pero mis proyectos, casi siempre el problema es que mis proyectos son costosos y requieren mucho dinero y esa es una de las partes que los productores a veces se complicaban en tratar de trabajar conmigo, porque me veían el guión, muchachos, trabajar este guión es bien costoso y exigente, pero yo pues, siempre entendí de que es importante hacer proyectos de calidad en Puerto Rico. O sea, en Puerto Rico siempre se busca el producir y que cueste menos. Vamos a hacer un casting, no, eso nos coge mucho tiempo. Ya tengo al pana mío, el otro, o sea, lo metemos aquí. Este actor está bien conocido, pero para esta película, para que nos ayude a subir esta película, pero a veces la estrella es para mí la estrella siempre ha sido el guión, la película, no los actores. Y me he traído muchos conflictos, ¿no? Francisco, conflictos con diferentes personalidades que están ahora actualmente. Y eso ha sido mi me frustré. Me frustré el hecho de que podemos hacer cosas mejores en el cine. Y me eché para atrás y empecé a engavetar todos mis guiones.
¿Tus guiones?
Tengo 18 guiones escritos.
Sí. Material guiones, ahí que se acabó.
No argumentos para escribir guiones. Eso no lo voy a escribir para qué, si no lo voy a producir. Luego me di cuenta hace como 5 años de que voy a hacer libros basados en los guiones. Empecé a trabajarlo. Voy a publicar todos mis guiones en libros para cogerle el impulso de que con libros se hacen películas.
Claro.
Dije, pues voy a escribir entonces.
Virarlo al revés.
Para que vean mi libro. Ahora mismo empiezo con Taíno. Taíno, la historia del despertar Taíno, que es una saga de 4 libros que es propuesto para hacer 4 películas. Ya. Tengo los 4 guiones ya.
Okay,
pero voy a hacerlo en libros primero para ver si algún productor de momento quiera llevar al cine local a otro nivel. no quiero, ¿verdad?, verme arrogante, ¿verdad? Uh-huh. Pero, y como tú dices, ahora está en auge el cine puertorriqueño porque fueron los fondos ARPA. Uh-huh. Están unos fondos ARPA buenísimos que solicité y quedé segundo en espera. No pude, no cualifiqué. Me quedé en espera.
Que yo creo que ya no regresaron.
No, ya no. Eso fueron por la situación de la pandemia. Uh-huh. Y se donaron casi 24 millones. Era para 24 películas. Luego bajaron la cantidad de películas porque uh-huh. aumentaron. Cada uno cogió un par de pesos más.
Más.
Y si ves, todas estas películas que están saliendo fueron con los fondos ARPA. Uh-huh. No es con fondos privado. Bueno, tenías que invertir privado, pero ya tenías
el dinero. Pero el porcentaje es menor.
Rendías sí. tu documentación y te devolvían el dinero. Prácticamente correcto. una película que te saldría de gratis. Lo que me molesta es que fueron fondos, no quiero escucharme conflictivo, porque uh-huh. creo que es una de las cosas que... Es que tenemos la oportunidad que nos van a dar un dinero que no tenemos que repagar y pudimos haber hecho películas, ¿entiendes?
Uh-huh.
Que vendan esos trailers, como un comunicado que hice ahora mismo, esos trailers que te atrapen, que te vendan la película, que la gente le deseo ir al cine. Y el público local, que es tan difícil de conquistar uh-huh. con las películas locales, pues lamentablemente ya se riega la boca, que es una película, el carrito de Capapam, uh-huh. ok, está bien, el coquí aquí y allá. O sea, esos títulos así.
Sí, yo te sigo. Yo soy un crítico. Crítico muy grande de los trailers. Pienso uh-huh. que aquí la gente no ha entendido que eso en otros mercados es solamente gente se dedica a hacer trailer. Tú puedes ser un buen cineasta, pero haciendo un mal trailer. Uh-huh. Y a veces los trailers explican tanto que.
Hace un resumen.
Quiero un resumen. Yo quiero que tú me lleves a la sala del cine. Y yo creo que la gente no lo entiende. Y te dan un resumen de la película y yo no quiero un resumen. Yo lo que quiero es que tú digas, contra eso me llama la atención, yo vaya. Uh-huh. Me lo quieras vender como quieras.
A mitad de mi carrera yo hice Talento de Barrio. Fui uh-huh. productor, guionista de Talento de Barrio. Y cuando lo presentamos en los cines, la sala abarrotada y no había la manera de comunicación hoy en día.
Sí.
En el 2008 estaba un poquito empezando, ¿no? Y actualmente Talento de Barrio es la película puertorriqueña más vista en la historia. De todos los views, de streaming, YouTube, en donde quiera, si 30 millones, 40 millones de personas la han visto. Uh-huh. Y cuando hacen eventos de cine, no hablan de Talento de Barrio. No la mencionan por uh-huh. ningún lado. Inclusive, cuando Talento de Barrio salió, podía haber sido nominada para los Oscars. Aunque no ganara.
Uh-huh.
Podía ser nominada.
Por sí, que sola, todavía estaba la posibilidad.
En esa época, pues por el apoyo del público, uh-huh. podía
como película extranjera.
Y simplemente porque una película urbana que llegue a ser los Oscars, más allá que lo que hizo el maestro Jacobo Morales. Pues como que no caía bien. Uh-huh. Entonces, por eso fue que, por un tecnicismo, uh-huh. no caímos.
Uh-huh.
Es un tecnicismo que causó la misma... luego de eso, pues me retiré un poco, me empezó a llegar ofertas para hacer teatro y vi que la manera de presentar teatro es mucho más fácil que hacer películas.
Claro, claro, claro.
Y hacía cortometrajes porque quería mantenerme ahí al margen.
Porque, como dice, mantener la vena. Porque por más que uno quiera, ¿verdad? Uno nació para esto y lo tiene en las venas. Pero me llama mucho la atención. Vamos a decir ahora fechas, dónde pueden conseguir los boletos, toda la información.
Ok. Vamos a estar el 11 de abril en Punto Fijo.
Punto Fijo. Uh-huh.
Vamos a estar el 18 de abril en Mesas y Telones by Domínguez en Ponce.
En Ponce.
Y el 25 en Estudio 58 en Guayama.
¿Los boletos dónde los consiguen?
A través de paitex.com.
Ok, ahí está. Ya saben, tres voces, un silencio. Vayan a ver esta apuesta. Pienso que está muy interesante la manera en que la están presentando. No es normal ver una pieza así. Así que dense la oportunidad. El café es más low-key. Usted se sienta ahí, se da su trago, puede ver lo que está pasando y fomenta el teatro puertorriqueño. Agradecidos a ambos por gracias estar aquí en el Penthouse. Esperemos que sea, como digo a todo el mundo cuando viene por primera vez, que no sea la última. Lo ideal sería volverlos a ver eventualmente como mi invitado próximo. Ese sí ha estado varias veces aquí. No me cansa que esté porque cada vez viene con un proyecto nuevo, con alguna cuestión nueva. Le damos la bienvenida aquí a Emanuel Vizcarrondo.
Vamos allá. ¡Epa!
El gran Emanuel aquí regresando al Penthouse. Ya tú eres de la casa, ya. Lo bueno de esto es que ya nos vemos, empezamos a hablar 15 minutos antes de empezar.
Te traje algo.
¿Me trajiste algo? Ay, María.
Hoy programa, ¿verdad?
Sí.
No sé, ¿qué color te gusta más? ¿Anaranjado o violeta?
Anaranjado. Mira,
no te traes un huevito ahí.
Me trajo un huevo.
Qué sorpresa. Mira, espera, producción también.
Mira, 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 come, mira.
No, porque imagínate, no me puedo quedar. Tengo.
¿Tú sabes qué? Te tengo un cuento, te tengo un cuento, porque adentro del huevito, ¿verdad? Estamos aquí en lo que queda de Pascua. Emanuel se lo robó al nene y va a llevarse aquí a los...
Vamos a darle la azúcar, tiene... muchachos.
Digo, para tener demasiado dulce.
La azúcar, que no me deja ni ponerle pamper.
Hay demasiado dulce ahí. Sí, sí. Me dio, dentro del huevito hay dos quises. Te voy a hacer un cuento. Yo estaba trabajando en Bellas Artes. Y estaba soltero. Ajá. Entonces, pues mi flow era que pues yo trabajaba vendiendo boletos, ¿verdad? Y cuando me llamaba una voz que yo decía, como que se oye bien, empezaba a tirarme maíz ahí. Empezaba a tirarme maíz. Y esta jeva iba sola, pues no me acuerdo el concierto que era. El punto de esto es que terminé viendo el concierto con ella. Y no la había visto. Esto era cita ciega. Ya, lo my friend. Qué pena que no había visto esto antes. Porque no estaba fácil.
No.
Ya, yo no soy lo más lindo del mundo, pero estoy gufiado. Pero entonces, en la noche, ella me dice que si quiero un kiss. Y después el chiste fue que me hizo así. Ah. Yo, gracias a Dios que lo que me dio fue esto y no el de verdad. Acabas de hablar una válvula ahí de recuerdo cuando me diste esto. Agradecido, papi. Agradecido porque te di la versión PG. bueno, vienes con un proyecto que está bien interesante. Cuando me hablaste de él, está sumamente interesante. Amor en la escuela... Háblame esto, porque esto es un concurso. ¿Cómo es el mambo?
Pues mira, Amor en la Escuela es una vuelta bien rara. Y ahorita estamos hablando tras bastidores y las otras entrevistas que estaba viendo. Cuando uno conoce el mercado y conoce quiénes rodean el mercado, uno se da cuenta de las posiciones que tiene que tomar. Me explico. Este tema yo iba a salir con él en agosto. Uh-huh. Yo lo tengo grabado desde el año pasado. Uh-huh. Y por lo regular, por los años de trayectoria, siempre los bailes de graduaciones se vendían entre agosto, septiembre. Ya las clases graduandas separaban los grupos porque quiero los mejores, etcétera. Y pues con la gente de la industria me dijeron, hey, hold, el tema está brutal, espera a principio de año. Y yo le digo, ¿por qué? Y me dicen, las clases graduandas son más pequeñas, menos estudiantes, tardan más tiempo en recaudar los fondos, etcétera. Si haces el tema ahora, que quizás funcione o no, porque sabes que esto es una vuelta así, la gente no va a recordar eso en enero. La música ahora está tan y tan y tan rápido que tú sacas eso ahora y en enero es un tema de 1702.
Sí. Qué increíble, ¿verdad? Cómo está para esto.
Entonces me dijeron, tienes que hacerlo finales de enero, acaba la Navidad, arranca por ahí para abajo, febrero, marzo, abril, para que entonces, porque en ese momento es que las clases grandes están tomando decisiones de qué grupos van a coger. Y yo decía, pues, lo mío es cantar y malo, déjame ver, esta gente son las que saben, déjame tomarlo como estrategia. Y específicamente fue así. Yo empecé ya a finales de enero, principios de febrero, grabo el video, que es con lo primero que salgo, empiezo a tratar de trabajar el Media Tour, ya ahora es que le estoy dando duro. Para el cierre, me llaman muchas escuelas, que eso es lo más importante, el feedback que tiene, está sonando el tema, sale el video, pues entonces en efecto lo que me dijeron, gracias a todos los que me ayudaron con eso, funcionó, pero me dicen, mira, no llego allá. Y yo, pero ¿y cómo que no llega al presupuesto? Pues mira, lo que pasa es que somos 14 estudiantes. Y yo, ¿qué? O sea, como una escuela tiene 14 estudiantes en una clase graduanda. Sí hay escuelas que tienen un poquito más, gracias a Dios me van bien. Uh-huh. Hay escuelas que tienen 25, 27 estudiantes, pero en 5, 10, 20 años atrás eso eran 12.5, 12.6. 100
y pico de estudiantes.
Yo soy de Levittown. Yo digo, yo estoy en A Torre y en la Libre Música, pero en Levittown. La Pedro Albizus Campos tenía 12.
Sí, no, mira. El colegio mío tuvo 4 grados de 12, de 30 y pico personas, ¿sabes?
Estamos hablando de un coro de 120 estudiantes.
30 y pico personas en un corillo,
¿sabes? Exacto. Entonces, que obviamente es mucho más fácil a la hora de recaudar fondos,
claro,
de seleccionar local y todo. Y después, mira, Dios me ha pagado con bien, déjame ver cómo yo... Hablaste ahorita del rebote, ¿cómo puedo hacer esto? Y pues decidí hacer el concurso. Me unía a una emisora en el área oeste y dije, mira, tengo esta idea. No sé si les parece bien o no. rápido me dijeron, mira, me parece espectacular.
Vamos allá.
No quise limitarlo ni a escuelas públicas ni privadas, pues obviamente pues para que sea sin marginar a nadie. También hay, tengo clases graduandas de noveno grado, como hay de octavos que también se gradúan. A veces dicen, cuenta, yo siempre ponemos un DJ, pero queremos maximizarlo, poner un poquito más. Cuando son clases pequeñas, también mamá y papá. Entonces ya el repertorio tiene que ser diferente. Uh-huh. Y pues entonces pues lo cuadro así. Mira, los nenes siempre están para el principio y después al final ellos se van por ahí al hotel, al cantazo.
Y son los papás los que se quedan.
Cambia el repertorio un poquito más para nosotros. Y pues gracias a Dios pues puedo abarcar todas esas bases. Y pues lo hice así. Dice, ¿cómo lo puedo hacer? Pues mira un videíto, 30 segundos, que envíen las clases graduandas de por qué deberían ser seleccionados. No es técnico ni que no, que somos 5 o 8, no. El video, sinceramente, ponemos el nombre de la escuela, lo ponemos en una tómbola. El día 17 va a ser el sorteo, va a ser en un live, va a haber un abogado donde va a estar certificando la clase. No importa en qué parte de Puerto Rico sea, lo vamos a hacer. La música va a estar a cargo del grupo, también el DJ. Uh-huh. Y nada, se tienen que encargar del local y
lo sí, lo demás lo bregan ellos.
Pero por lo menos el presupuesto acá, si es un club de leones, no importa, lo hacemos también. No se preocupen que sabemos cómo está la vuelta y tratar de ayudar.
¿Te has encontrado con mucho eso de somos 20 personas en la clase graduanda?
Así.
Porque eso dice mucho como país.
Mucho.
¿Sabes? Está diciendo que se están yendo, que no estamos haciendo nuevos, ¿sabes? Que es un gran problema, ¿sabes? Tal vez no lo veamos nosotros de inmediatamente, pero eventualmente...
Pues mira, yo creo que, como estamos hablando ahorita, los papás están teniendo menos hijos. La economía no ayuda mucho en eso. También vivimos muy ajorados. Yo creo que es un efecto en el mundo entero. A veces la gente tiene un teléfono y de repente, no, quiero el más moderno. ¿Por qué? Uh-huh. Porque corre más rápido. Uh-huh. ¿Pero y para qué tú lo quieres, no? Para Facebook, Instagram, Twitter.
Que el que tienes te va a funcionar TikTok, bien.
Para eso es que tú lo quieres, para que tú quieras uno más rápido. Pero no, quiero el más rápido. Uh-huh. Quiero el internet de más alta velocidad. Y entonces están pendientes a todo lo rápido. Entonces no quieren como que enfocarse en quizás, que yo les digo, y esto lo digo como de corazón. Yo no escucho a nadie que diga, el día que yo me retire, yo quiero vivir en un yate. Siempre todo se va a lo humilde. Me gustaría tener una casita en el campo o frente a la playa, que las cosas más básicas, como quiera, siempre es lo más que vamos a disfrutar. Siempre. Y a veces, pues no quiero tener hijo ahora porque quiero enfocarme en esto y esto y esto y esto. Y después el día de mañana dice, ya rayo, mano, yo me puedo haber disfrutado esto. Yo doy gracias a Dios que abuelo tiene 97 años y yo voy los domingos cada vez que pueda jugar domino con él. Y eso para mí es la bendición más grande.
97, duró
97, no sabe leer ni escribir y se acuerda de mí y se acuerda de todo y me hace los cuentos de que yo tenía que ir al río a buscar agua y echar los gusarapitos para el lado y coger el cubo y sacar el agua porque ahora tú abres la pluma y el agua está ahí. Y yo creo que eso es un factor. La gente está en una zona de confort que yo espero que no lleguemos.
Ya nadie se faja por nada.
No. Está todo el mundo que quiere ser youtuber. La juventud quiere, pues mira, quiero cantar esto, cantar lo otro, hacerme famoso, como si fuera así de simple.
Tú sabes que ahora dijiste lo de la música, cantar esto y cantar lo otro. Ya ni en eso hay esfuerzo. Porque los artistas como tú que buscan, y yo te pregunto, ¿y qué es amor en la escuela? Y tú de ahí me puedes dar 20 minutos nada más de cómo fue el proceso, cuál es la canción, cómo lo tiraste, cuánto, la historia, quién le escribió. Hoy en día es como que yo quiero pegar y que se mueva.
Buscando el dinero fácil, pensando que así de fácil es, porque eso es otra historia. ¿Sabes? Uno ve, pues las redes sociales ven la parte del éxito ya, o es la que está reflejada. Yo diría, y lo pongo mucho en los deportes, en la NBA tú sabes que entra el 1% de la gente que juega en baloncesto en el mundo. ¿Sabes cuántos habitantes tiene la Tierra? Y de los que juegan baloncesto, el 1% entre... No es así de fácil tú ser un Stephen Curry, un LeBron James. O sea, no es así de fácil. Entonces la gente piensa que también los youtubers o lo que es igual.
Y hoy en día yo creo que el valor es relativo en cuestión del talento. Porque hago un estudio. Si fue a Nueva York y usted de momento ve un cantante en un subway y te dice, ya, porque este señor nadie lo escucha. Ahí está. Ese es el punto. El que pinta bien cabrón no tiene una exposición. El que es un mundo de conexiones y quién conozco y quién me puede trepar ahí. Donde tú ves gente cantando y dices, pero no tiene ni una cuarta de talento de lo que debe tener. Pero pues, tú lo has conocido, tú supo moverse, supo hacer la inmediatez. Y el que tiene un talento bien bestial cantando, tocando un instrumento, está en el Subway cogiendo pesetas y
pillones. Yo creo también que ya ahí uno como artista se enfoca un poquito más en otras cosas. Porque, por ejemplo, si yo voy a demandar o a la hora de yo comer o a la hora que voy a consumir algo, porque nosotros somos un producto que vamos a consumir. Si, por ejemplo, Dios no lo quiera, a ti tienen que hacerte una operación de corazón abierto, tú vas a buscar el mejor cardiólogo. Uh-huh. Tú vas a buscar el más duro. No es el más famoso, no es esto. Yo quiero el que es el de que verdad. Es. Y si le pasó algo a tu hijo, Dios no lo quiera, o a tu familiar o algo, tú quieres el que es de verdad, sea que no importa el precio. Pues así mismo yo le doy el valor a mi carrera y yo pienso que cada cual pues debería hacerlo, lo que es el producto tuyo, que para mí es excelente.
Gracias.
Y no te lo digo por cumplir, si te lo digo por uh-huh. porque lo creo. Y pienso que de esta manera es que yo lo veo. Yo pienso que a la hora de la verdad la gente sabe. Por ejemplo, yo toco muchas bodas. Y se supone que tú te vas a casar una vez en la vida. Y mucha gente que me llama, mira, pero contra, es que aquel grupo me dice, ah, no problema, tú puedes contratar a la que él quiera. Yo solamente te voy a decir que se supone que tú te vas a casar una vez. Esa es la única noche importante en tu vida. Uh-huh. Ahora, la comida puede estar mala, puede haber dañado el aire, lo que sea. El entretenimiento es lo más importante en cualquier actividad. Y el que no lo entienda, está perdido. Está perdido porque tú dices, mano, yo aquel día... Mano, disfruté tanto. La comida estaba mala, se dañó el aire, pero yo disfruté tanto. Y esos son los días que tú recuerdas toda tu vida, tan para bien como para mal. Porque si fue una porquería de noche, por más que el bizcocho te haya costado $8,000,
la gente se va a acordar.
La gente ni se va a acordar del sabor del bizcocho.
Es verdad, es verdad.
La gente va a decir, mano, ese día yo disfruté o la pasé mal.
Es cierto, es cierto. Me llama mucho la atención este proyecto que estás haciendo, el... Porque no es tu problema entender que las clases están graduando, tienen pocos estudiantes. O sea, no es problema tuyo. Si es un parte de tu negocio, pero el que tú digas, contra, por lo menos voy a ser feliz, le voy a hacer la noche, aunque la comida sea una porquería, a este grupo de 20 estudiantes, 25 estudiantes, y que la pasen brutal y que esa noche la recuerden y bailen y después estén los papás. Porque como tú dices, ¿sabes? Los Sinopron tienen como una etapa. Los muchachos están bien eufóricos al principio, empiezan a moverse y empiezan a esconderse por varias partes del... ¿Verdad? Todos estuvimos en cuarto año.
Exacto.
Y todos nos graduamos. Sí. Y de momento vienen los papás. Pero que le quieras dar esta oportunidad a que puedan disfrutar de una noche... tal vez sin tener los recursos necesarios para poderlo, pues es un buen paso. Eso dice mucho de ti.
Yo pienso que la vida me ha pagado con demasiado bien. Yo cuando me hicieron una pregunta una vez, que me decía, mire, ¿qué tú piensas? Que cuando tú logres ser exitoso, ¿qué tú piensas? Yo le digo, ¿pero quién te dijo a ti? O sea, la palabra éxito, uno tiene que definirla y es bien cuidadoso.
Sí, sí, sí.
Y yo me levanto todos los días y yo digo, Dios mío, yo tengo mis dos piernas, mis dos manos, puedo ver, puedo escuchar. O sea, yo soy exitoso, tengo una familia espectacular, una esposa espectacular, unos hijos con salud. Y todo esto es un efecto rebote y ahorita hablaste de eso. Sí. Yo estoy seguro, tú sabes que yo trabajo... con un hogar de niños, que tampoco le doy mucho color a eso, porque no quiero que me endiosen ni digan, mira, buscando pautas. No soy así. Inclusive cuando hago donativos y cosas, nunca digo nada, ni pongan mi cara en ningún lado, porque no, eso no es lo que yo busco. Y esta parte que la estoy haciendo es eso. O sea, yo sé que en el momento en que yo ayudo, a lo mejor uno nunca sabe las vueltas que da la vida. A lo mejor esa persona que se graduó ahora en cuarto año... se enamoró en la clase graduando y dice, bueno, ¿te acuerdas? Ese fue el muchacho que tocó
y todavía, la boda.
Todavía está tocando acá y qué sé yo. Y de repente, y eso pasa porque ya me ha pasado. Me decía, tú tocaste en mi Senior Prom y ahora estás
en la boda.
Rayo, ¿qué pasó aquí?
Yo creo que para añadirle a lo que dijiste del éxito, yo creo que el éxito para mí, como yo mido el éxito, es que tú te levantes todos los días y hagas lo que te gusta.
Cacho, sí,
yo creo que no le llegues a 30 personas como le llegues a millones de personas. El éxito está en hacer lo que te gusta.
Yo tuve suerte.
Y yo creo que tú eres de esas personas...
Porque yo estudié música y eso, y es, eso es lo que es. Hay mucha gente...
Mira, yo digo lo mismo, yo soy bendecido.
Ahorita estaba Jason aquí, que es ingeniero mecánico, pero mira lo que está haciendo, ¿entiendes? Porque a veces uno se enfoca, yo, mano, estudié esto y Dios me guió por ahí, mi mamá y mi papá se dieron cuenta a tiempo y hago lo que me gusta. Hayan 5, hayan 10, y esto es un negocio bien complicado.
Súper complicado.
Estabas hablando ahorita de la estructura de sampler, uh-huh. que tú tenías que ver cómo los organizabas. Ahorita Jason hablaba de cómo organizaba también los chistes, pero nosotros en tarima somos igual. Yo, espérate, yo llevo esta idea uh-huh. y de repente le digo, muchacho, hay que cambiar de rondón. ¿Pero qué pasó? Están comiendo.
Sí, esto no es el momento.
Este no es el momento, hay que hacer esto. O mira, la novia se fue un momento para allá a tirarse unas fotos, vamos a cambiar esto. Mira, los chamaquitos se fueron afuera, lo que tenemos son la gente adentro, vamos a cambiar el repertorio porque están los papás aquí. Uh-huh. En los quinceañeros me ha pasado un montón. De repente los nenes, mira que van para afuera, se fueron todos para el foto a tirarse una foto. Mírate que el público que está aquí es ajuste sobre ajuste.
Sí, todo el tiempo.
Y es bien, bien complicado. Todo el tiempo. Me encanta tener estas conversaciones y llegar temprano para acá. Para seguir absorbiendo todo lo que pasa aquí.
Sí, porque tú eres de los que haces eso. Y vamos, acabas de dar un pequeño resumen de lo que ha sido el episodio. Emanuel, tú sabes que te aprecio las veces que tú me digas que sí, que tienes un proyecto, yo te voy a decir que sí. De igual manera, creo que esta es tu primera del 2026.
La primera del 2026.
Esta es la primera del 2026. Agradecido por el jingle que nos hiciste en Navidades. Súper agradecido. Se movió súper bien. De verdad que no habíamos hablado eso al aire. Mano, ya tú eres de la casa. Lo que tú necesites, solamente tú tienes que jalar el y me disculpo porque se quedó en visto.
No te preocupes.
De momento me dice, yo le he escrito a Manuel y como que... ¿Qué pasó aquí?
Yo le escribí a Gaby y no me contestó. Esto es confesión.
Sí, es verdad,
Y entonces pasaron 3 días y yo, contra, qué raro.
Qué raro que no te contestó.
Le envié una carita triste.
Y cuando me envía la carita, digo, fuck, yo no le había dado send. Estaba la contestación sin send. Y ahí mismo te envié la contestación, ¿verdad? Para que vieras que era cierto.
Agradecido la
oportunidad. Pero llego. Sí. Así que, Manuel, espero que partan. ¿Dónde pueden hacer para más información sobre lo que es el concurso? Como
todas las reglas del concurso, todo el formato está en la página de internet de Instagram, en Facebook, en todas, donde quieras buscar, Emanuel Vizcarrondo. El concurso cierra el 17 de abril. Uh-huh. So, estamos a tiempo. No tiene que ser algo elaborado, no tienen que haber luces, humos, efectos ni nada. Algo bien sencillo, un videíto donde por qué usted entiende que su clase graduada debe ser la elegida, ese nombre de la escuela se pone en una tómbola, se va a seleccionar el día 17 y entonces trabajamos la fecha con tiempo para el sitio. Ya hay gente que me ha escrito, mira, ya lo envié, tengo tal fecha. Y yo, pues vamos, lo acomodamos.
Pues ya tú sabes, mucho éxito, que partan, que esa gente baile contigo a todo lo que quieras.
La escuela.
Agradecido como siempre, brother. Ya tú sabes que eres bienvenido.
Sí,
tenemos que hacer conteo porque ya mismo yo creo que tú llegas a las 5 entrevistas.
Trae los huevitos por
si acaso. Y ya yo dije que cuando empieza a llegar a las 5, algo me tengo que inventar para regalar.
El 2026, estamos en uno. Así que
reseteamos. Rayos, no, voy a ser fiel, bueno, y hasta aquí otro episodio más, ¿verdad? Del Penthouse. Nos vemos la semana que viene. Carlos, los controles. Bye, bye, bye.